¿Cómo se logra el aprendizaje de niños y niñas que ven el mundo de manera diferente? ¿Cuáles son estas experiencias en la región de Coquimbo? Conoce todas estas nuevas líneas de enseñanza en Somos Distintos. Hay más de una forma de aprender. Siempre por Radio Guayacán. Programa de Radio Guayacán, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
Es con 43 de la mañana y estamos de regreso con nuestro proyecto, nuestro programa especial del Fondo de Medios. Somos todos diferentes, hay más de una manera de aprender. Y como ha sido la tónica, hemos estado conversando con diferentes representantes de colegios, jardines infantiles, etcétera, para conocer sus proyectos educativos que presentan inclusión, pero también algún aspecto innovador en sus proyectos educativos. Por eso ahora vamos a conversar y le damos la bienvenida a quien ya la tenemos aquí en estudio, a Paulina Muñoz, quien es Paulina Muñoz Bustamante, para hacerle justicia, por supuesto, a la mamita, quien es fonoaudióloga del PIE, encargada de vinculación con el medio del Colegio San Francisco Javier. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
Hola, Paula. Bien, muchas gracias.
Bueno, partamos por contarles del Colegio San Francisco Javier. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuánto es la matrícula? ¿Cuáles son los niveles escolares que tienen ustedes también para ofrecer a la comunidad?
Bien. Bueno, el Colegio San Francisco Javier se encuentra ubicado en el Llano. Y en este colegio cuenta con una matrícula que va desde los niveles de preescolar, en el nivel de transición pre-kinder, kinder, hasta sexto básico. La matrícula en promedio es de 20, 22 estudiantes por nivel.
¿Ya?
Y llega a un nivel por curso. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Tenemos 8 cursos en total, y de esos 8 cursos, una matrícula promedio máximo de 150 estudiantes. Uh-huh. ¿Ya? El colegio se encuentra hace ya, a partir del 2005, en promedio 2015, con un proyecto educativo que plantea la siguiente visión. Nosotros trabajamos hacia formar personas inclusivas. ¿Ya? Esa es nuestra visión. Personas integrales. Uh-huh. Integrales en todo sentido de la palabra. Uh-huh. Y para eso trabajamos con atención a la diversidad en todos los aspectos de la integridad de la persona. Uh-huh. Basándonos en un modelo.
¿Ya?
Y el modelo de enseñanza es el modelo ecológico funcional. ¿Ya?
¿Ya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se traduce?
Cuando uno piensa en ecología, piensa en arbolitos.
Claro.
Piensa, ¿cierto?
En huerta, o ponerse a plantar cositas.
Claro, ¿cierto?
Sí.
Pero ecología en sí es un concepto que establece de que un ser vivo se interrelaciona con su entorno, con sus sistemas. Por eso el modelo ecológico lo que plantea es que nosotros trabajamos con el niño, y el niño con sus anillos que van unidos en esta cadena de anillos. El segundo anillo del niño es la familia. Yeah. Por lo tanto, el modelo ecológico funcional lo que hace es incorporar a la familia como un agente educativo, como una persona vital. ¿Para qué? Para que los aprendizajes sean contextualizados en su entorno. Entonces, este modelo de Profenbrenner nos dice que podemos establecer si es que son ecológicos funcional o sistémicos. Nosotros decimos el funcional, que dice que es desarrollar habilidades para la vida.
¿Ya?
¿En qué hacemos? Por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho escoger este modelo ecológico cuando estuvimos en pandemia. Porque aprendizajes desde, por ejemplo, en educación parvularia, cuando uno enseñaba patrones, el modelo ecológico te permite decir que estos patrones no necesariamente sean rojo, amarillo, azul, sea la cortina, la silla, la mesa. Y entonces el niño se apropia de su aprendizaje desde lo que experimenta en su entorno. Y esto permite que la familia pueda vincularse de manera más significativa en el aprender.
Correcto. Y Paulina, ¿cuáles son las características de los niños que ustedes tienen? Porque ustedes tienen programa de integración escolar en el Colegio San Francisco Javier. ¿Cómo son las características? ¿Cómo se dividen también los niños? ¿Ustedes integran niños en el trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son más? Tú me contabas algunos números que son importantes en el colegio.
Sí, bueno. El colegio tiene hoy en día la atención de niños en la condición del espectro autista. Esa es su principal matrícula. Ya de 150 estudiantes, en promedio, 35 estudiantes tienen la condición del espectro. Hay que pensar de que la normativa señala de que nosotros podemos integrar a 12 estudiantes permanentes por curso. Si tú sacas la cuenta, hay más de 12 estudiantes con necesidades permanentes integradas por cada nivel. ¿Ya? Eso solamente pensando en el autismo. También contamos con atención a la diversidad de estudiantes que tienen sordera, que tienen discapacidad intelectual, que tienen necesidades transitorias también, estas que se superan con los apoyos, por ejemplo, déficit atencional, funcionamiento intelectual limítrofe y niños que tienen trastornos específicos del lenguaje.
¿Cómo se trabaja? Porque debe ser un desafío para cualquier colegio, pero en particular, ¿cómo se trabaja para enfrentar los desafíos con estas diferencias que existen con los niños que están, digamos, en este programa de integración?
Nosotros trabajamos con distintos focos. El primer foco es con la familia, ¿ya? Nosotros apropiamos a la familia en relación a que ellos... La primera acción que hace el PIE es capacitar a la familia en la atención a la diversidad, porque un papá que tiene un hijo con autismo no sabe, no tiene el conocimiento técnico, y eso es lo que primero hacemos, capacitaciones. Hay una jornada muy emblemática en el colegio que se llama, la hacemos para la Semana del Autismo el 2 de abril, ¿cierto? Jornada Reflexiones TEA. Nosotros juntamos ahí a todos los padres de niños que han ingresado en prekinder, a niños que están en cuarto, quinto básico, mamás que ya han enfrentado en cómo enseñar la multiplicación, la matemática y todo, en niños que están recién entrando. Entonces, esta jornada de reflexiones TEA orienta y la hacemos para que mamás que ya tienen un poquito más de experiencia compartan su vivencia de sus hijos en el cómo aprender con mamitas que están recién integrando el programa de integración escolar. Mira, esto me sirvió a mí, a mí me ayudó usar de esta manera. Él se regulaba y no dejaba de llorar cuando entraba, cuando hacíamos esto. Entonces, esa experiencia es fortalecer a la familia. La familia en realidad es súper, súper importante en esta mesa, que es la educación, con sus cuatro patitas, y una de ellas, la más importante, la familia. ¿Qué más hacemos? Bueno, el colegio dispone de importantes recursos humanos.
Me da la impresión, porque como decía, son características también diferentes. Los niños y niñas del TEA tienen ciertas características y todos son diferentes entre sí. También tienes mencionado que también tienen menores con síndrome de Down.
Sí.
Entonces, también tienen desafíos que son distintos. Entonces, por eso es un trabajo o un desafío súper importante que tienen o que han tomado en el colegio.
Claro que sí. En los estudiantes que tienen síndrome de Down, nosotros trabajamos bastante en la coenseñanza. Y esto es algo que nos señala el decreto 83, que desde el 2017, que esto ya está de la mano con la ley de inclusión, ¿cierto? Al año siguiente de que se promulga la ley de inclusión, el decreto 83 nos dice, nosotros tenemos que trabajar en base a las adecuaciones. Y una manera que nos ha servido mucho en poder trabajar a través de del decreto es adecuaciones de acceso en el espacio. Todas nuestras salas garantizan de que el estudiante cuando entre tenga una agenda visual, tenga un espacio definido con pictogramas, con uso de lengua de señas y con estrategias visuales que son las que primordialmente usan los niños con síndrome de Down y que además son para las personas con autismo. Entonces, si tú ves, es algo que está creado para personas con necesidades educativas especiales, pero le sirve a todos. Entonces, agendas visuales, espacios definidos, organización de las normas de la sala, y esto todo declarado a través de adecuaciones de acceso. De acceso. Lo otro es el currículum. Y ahí entonces ya entramos en lo que hace técnicamente el programa de integración escolar con sus educadoras diferenciales, con la psicopedagoga, en el trabajo de coenseñanza. ¿Qué es la coenseñanza? Es la preparación de la enseñanza para todos. para que todos puedan participar.
Okay.
Hay distintos tipos de coenseñanza. En ocasiones esta se divide en la coenseñanza en grupos, porque voy a tener niños que están en la línea del desarrollo de aquí, que están recién partiendo, uh-huh. y otros que pueden estar un poquito avanzados. La educadora diferencial se divide con su profesor en la entrega de instrucciones, uh-huh. en la preparación de un material diversificado para este grupo que accede desde el aprendizaje visual, kinestésico, otro estudiante que trabaja solo desde el auditivo, y las profesoras. La coenseñanza es, las profesoras se dividen el rol uh-huh. en, yo puedo trabajar entregando el mismo objetivo, pero de maneras diferentes, en una misma sala.
Y se van autocapacitando entre todos los profesionales que trabajan en el colegio para ser como una más integradora la educación que le entregan a los niños, entonces.
Ah, claro, ahí creo que aplica muy bien el concepto de interdisciplinario, porque cada disciplina le aporta al fruto final, que es que los estudiantes aprendan. Todos aprendan. Entonces, sí, o si no, el quehacer del psicólogo también participa en esta coenseñanza. Como él, por ejemplo, desde sus procesos perceptivos cognitivos, puede ayudarle a la profesora para que gane la atención de este niño que tiene déficit atencional. Cómo estrategias sensoriales le pueden apoyar a que se mantenga sentado, se mantenga concentrado. Sí, como tú lo dices, efectivamente es un trabajo interdisciplinario. Todos nos nutrimos de todo lo que hacer.
Paulina, tú mencionabas también que necesitan y se nutren mucho del trabajo con las familias. ¿Cómo es la respuesta de las familias? ¿Son colaboradoras? ¿Participan? ¿Están involucradas con las dinámicas, los aprendizajes, las actividades que ustedes como colegio ponen a disposición para trabajar con los niños? ¿Son familias comprometidas? ¿O cuesta de repente?
Como en la vida y de todo en la viña del Señor, ¿cierto?
Papá y mamá, como uno también, trabajan.
Sí.
Entonces, ahí también hay que tomar esas consideraciones al momento de evaluar. No es porque sean malos o buenos padres, pero sí hay, para estos niños en especial, se requiere también un mayor tiempo, mayor compromiso, mayor dedicación a colaborar en su aprendizaje.
Sí. Hay un fenómeno que pasa mucho con las familias de niños que tienen discapacidad o que tienen una necesidad educativa permanente, ¿ya? La mamá que está detrás de un niño que tiene una necesidad permanente sabe que ella sí o sí tiene que estar ahí detrás. Y por eso también hoy día ha estado tan en boga el tema de las leyes de cuidadores, ¿cierto? El obtener la credencial de discapacidad. Entonces, son mamás que ya saben que tiene esta mochila, necesitan una guía. Por lo tanto, sí, nosotros hemos recibido el compromiso de gran parte de nuestros apoderados y apoderadas de que apoyan, están ahí, están presentes. Y los que no, son apoyados a través del programa de convivencia, ¿ya? El encargado de convivencia también hace su parte y cita, entrevista, se hacen triangulaciones para que se junten con la profesora y nos cuenten qué pasa detrás. El modelo ecológico no dice que nosotros tenemos que juzgar a la familia, al contrario. El modelo ecológico señala de que nosotros necesitamos capacitarlos y para eso hay que estar ahí con ellos. Y esa ha sido la respuesta. En general, bien, porque la mamá que tiene un niño con una discapacidad sabe desde mucho antes que ese niño necesita ese apoyo. Y hay otra manera en la que también participan las familias, y esto es una práctica que ha sido bien interesante, que la hemos mantenido ya por 3 años, y es hablar sobre diversidad a la familia a través de una práctica que se llama maletín viajero.
¿Ya?
El maletín viajero es una estrategia en donde se envía literalmente un maletín con un cuento, pero el cuento de adentro está intencionado. Primero partimos con cuentos inclusivos, en donde iba un cuento que hablaba sobre qué es el autismo, sobre, por ejemplo, Betty y el Tea, un cuento que habla sobre cómo se presentan las características del autismo en niños. Otro cuento como, por ejemplo, Topito Terremoto, que es un niño que tiene hiperactividad. Y entonces esto se traslada a la familia para que ellos en casa le cuenten el cuento, si es que todavía no leen, por ejemplo, en el preescolar, o en básica el niño lea el cuento con la familia. Y entonces la familia después manda una retroalimentación y este maletín viaja semana a semana durante todo el año, casa por casa. Entonces hablamos de temáticas que nos permitan abordar. Hoy día, este año, por ejemplo, se planteó que este maletín llevara porque nosotros llevamos muchos años trabajando en inclusión. La verdad es que nuestros estudiantes son súper empáticos e inclusivos. O sea, para ellos no es algo diferente, no es algo extraño ver a un niño con autismo en su espacio de calma o en su lugar sensorial para regularse. Para ellos eso ya es parte de la diversidad. Entonces, ¿qué hicimos este año? El maletín llevó temas de convivencia. Temáticas que hacían referencia a cómo, por ejemplo, lidiar con estudiantes que han sido adoptados, de estudiantes que son tienen problemas para conocerse a sí mismos, y ahí está el cuento, me conozco a mí, por ejemplo, el cuento de igual a mí, distinto a ti, un cuento precioso que trabaja el concepto del niño con síndrome de Down, pero con un hermano mellizo que no tiene síndrome de Down. Entonces, la verdad es que esa ha sido una práctica que ha sido súper valorada tanto por el colegio como por los apoderados.
Y Paulina, ¿cómo evalúan a ustedes también? Porque ustedes tienen hasta quinto.
Sexto
básico, y de ahí tienen que los niños buscar, y los obviamente los apoderados buscar otros destinos para continuar la educación de los niños y niñas. Pero ¿cómo evalúan ustedes las herramientas cuando los gradúan, digamos, del colegio, por decirlo de alguna manera? Si esas herramientas han tenido buenos resultados, ¿tienen un poco de retroalimentación también por parte de los apoderados cuando ya inician en otros lugares, con otras diferencias, con otras personas también, unas nuevas realidades también para los niños?
La retroalimentación sobre los procesos de cambio, ¿cierto?, hacia otros colegios ha sido en estudiantes justamente que tienen necesidades educativas permanentes y que han egresado del colegio. Por ejemplo, en esta experiencia que te contaba yo sobre reflexiones TEA que nos juntábamos con mamá, nos compartió la experiencia una mamá que tuvo que sacar a su hijo en cuarto básico, y ella nos manda un video de este estudiante en este otro colegio, y agradecía totalmente. O sea, han sido estudiantes que se han podido integrar a otro establecimiento sin ninguna dificultad. Han dado, incluso hemos tenido estudiantes con autismo nivel 1 que han dado pruebas en colegios privados y han sacado excelencia en sus resultados. Ha sido súper interesante esa experiencia. Pero quiero comentar algo. Hay estudiantes que, esos mismos estudiantes en el CIMSE, no son valorados los resultados, porque tú sabes que el CIMSE se solicita que los estudiantes que tengan necesidades permanentes, cualquiera esta sea, sea permanente, no se han considerado los resultados de CIMSE. Entonces, ahí hay una a ver, es como un vacío, un vacío en el sistema, sí, porque imagínate este estudiante.
Sí, que ¿Cómo vives también que esos estudiantes en particular, que además están bajo programas especiales, vayan avanzando, vayan superando etapas, aprendizaje, etcétera, si no están, digamos, en un sistema de medición como es el CIMSE, tan estandarizado, además, tan estandarizado?
Ese es el desafío que le queda al ministerio hoy día para poder permitir algún sistema no tan estandarizado, ¿cierto? Y que sea flexible y acorde a lo que hoy día hablamos. Niveles y niños con autismo hoy día han aumentado considerablemente, y esto es súper necesario hacerlo visible en mediciones. Y las mediciones que tienen los colegios son los CIMSE. Entonces, para mí esto es un desafío que está pendiente y que necesita ser resuelto por el ministerio. Pero bueno, para nosotros también hemos estado en la otra brecha, en la de estudiantes que no consiguen lograr los aprendizajes que necesitan para un nivel de educación regular con integración, ¿ya? Y en ese sentido hemos creado una forma de determinar el perfil psicoeducativo de estudiantes que nos determina el nivel de desarrollo, ¿ya? Cuando nosotros recibimos estudiantes, porque recibimos a todos los estudiantes, como la ley lo indica, determinamos y hacemos en equipo de aula, profesor, psicólogo y todos los agentes, un perfil psicoeducativo a través de un instrumento que se llama PEP3, ¿ya? Este instrumento nos dice cuál es la edad de desarrollo del estudiante en todos los aspectos, pedagógico, cognitivo, psicomotor, y entonces nosotros vamos entregando todos los apoyos durante ese año y valorando si disminuimos esa brecha, que a lo mejor nos dice, este estudiante alcanzó una edad de desarrollo de 5 años, 6 años, uh-huh. y la edad con sus pares es 7, 8, uh-huh. pero esa brecha avanzó, no disminuyó, ¿no? Entonces le damos datos para que los padres tomen las decisiones y digan, mire, esta es la modalidad educativa para este estudiante, uh-huh. No, sí, entonces modalidades educativas hay. Hay modalidad de educación especializada, modalidad de educación regular con PIE y la educación regular sin apoyos. Entonces, nosotros de esas opciones siempre le entregamos a los padres lo que su estudiante puede hacer. Entonces, esta derivación oportuna de decirle a la familia, es momento de que este estudiante no va a alcanzar a equiparar la brecha que tiene porque sus compañeros tienen 5 años, 4 años, 3 años más que ellos en su desarrollo, entonces los derivamos a escuelas especializadas, ¿ya? Pero siempre, siempre con la decisión final de los padres. Ahora sí, con fundamentos técnicos que nos señalan y nos dicen, esto es lo que él realmente puede alcanzar. Y así ha sido la experiencia que hemos tenido, tanto con estudiantes que hemos consolidado su aprendizaje hasta el último nivel en el colegio, como estudiantes que han sido derivados oportunamente. Y esas mamás también hoy día llegan y nos dicen, nos cuentan, gracias tía, gracias profesora, esto era lo que necesitaba mi hijo, en realidad a su ritmo, a su tiempo.
Para darles a conocer también a nuestros auditores sobre el proyecto educativo del Colegio San Francisco Javier, donde pueden visitar redes sociales, páginas web, para que se enteren de todo lo que nos has contado, Paulina, que ha sido súper interesante. También se nota mucho compromiso por parte de ustedes. Y saludar, por supuesto, al sostenedor que me llamó personalmente también, porque estaba muy interesado en poder dar a conocer el proyecto educativo del colegio, a la directora. Aproveche a saludarla y nos da también cuáles son las vías para que la gente los conozca más.
Sí, claro. Bueno, los sostenedores, Cristian Rivas, Sebastián López, la señora Lorena Araya, ellos siempre han estado detrás de este proyecto educativo porque era el sueño que, y vieron visionariamente que era muy necesario en la comunidad del Llano establecer un colegio que pudiera garantizar la inclusión. Así es que un saludo muy grande para todo ello y siempre apoyando y respaldando al equipo. Nosotros nos encontramos en Facebook como el Colegio San Francisco Javier. También contamos con una página en web www.colegiofranciscojavier.cl y los medios de WhatsApp ya personales, los del colegio para los apoderados. Correcto. Pero esos dos medios, Facebook y la página web del colegio.
colegiofranciscojavier.cl. Entonces, si usted está interesada, si le llamó la atención de todo lo que nos estuvo conversando Paulina Muñoz en este ratito, para hacer y posicionar... relevar también el trabajo que se hace con la educación para niños y niñas en inclusión, pero también con un sello muy distintivo. Paulina Muñoz, fonoaudióloga del PIE, encargada de vinculación con el medio del Colegio San Francisco Javier, muchas gracias por venirnos a visitar y entregarnos toda esta información, estos datitos, que se nota que es de mucho corazón también el trabajo que hacen.
Gracias a ti, Paola, y también estamos... siempre muy dispuestos. La verdad es que para nosotros transmitir estas experiencias a otros colegios es súper, súper necesario. Porque hoy día la inclusión se ve como un desafío, pero en realidad es importante que los colegios lo puedan ver como la oportunidad de desarrollar a personas que puedan ser integradas en esta sociedad de manera más integral. Así es que sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Con eso nosotros ya estamos poniendo fin a nuestra edición de hoy de nuestro proyecto Fondo de Medios. Somos todos distintos, hay más de una manera de aprender y quedó súper, súper graficado con lo que nos contó Paulina Muñoz del Colegio San Francisco Javier. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos en Juntos por la Mañana.
Somos distintos. Hay más de una forma de aprender. Siempre por Radio Guayacán. Programa de Radio Guayacán, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.